La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar.
¡Quién pompó! ¡Quién pompó!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Este día viernes 5 de julio del año 2019, con un ritmo un poquito distinto al habitual, en el inicio de un nuevo fin de semana, un fin de semana lleno de finales, final de Copa América, final de Copa Oro. Para hablar de esto y más con ustedes en la mesa más redonda a través de Femenina y Fiesta, Eugenio Calderón, Oreste Membreño, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, produciendo Samuel Martel. Y por supuesto, Hugo a Gogó. Y recuerden, el próximo lunes, en vivo a través de Tigo Sports de 12 a 1. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien.
Todo bien.
Bienvenidos a través de Femenina Fiesta. El lunes, Tigo, todas las plataformas. Y cada día nos sorprende algo, ¿no? No me hubiese imaginado que Oreste Membreño tuviese tan buen ritmo y que pudiese bailar tan bien, ¿eh?
Ah, ¿te invitó a bailar o salieron pompo a bailar? ¿O?
¡Qué pompo!
¿Qué tal? Claro. Rafael Oreste, ¿cómo estás, Chepetizo?
Bien, Cristian, gracias. Igual, hombre, saludo a Marcelo también, a Eugenio, siempre un grato encontrarlos por acá. Y saludamos a Sergio Gallardo, ¿verdad?
Sabemos un abrazo siempre, Sergio.
Se va recuperando y esperamos tenerlo por acá pronto. Y a la gente que nos escucha, bienvenidos al programa. Hay mucho que hablar, como dice Cristian, fin de semana de finales. Iniciaron los cuartos de final también del baloncesto mayor salvadoreño, así es que se están llegando a la finalización, quizás la media temporada del año.
Un montón de actividad, por supuesto. Como siempre, un gusto verte. Oreste, ¿qué tal? Bueno. Marcelo Betancourt, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el fútbol no se acaba y tenemos tres finales de torneos de selecciones el domingo. Va a ser un domingo entretenido y no voy a dar detalles de cómo lo sé ni cuándo fue, pero debo aceptar que he visto a Orese bailando y baila bastante bien. Hasta ahí lo voy a dejar.
Ajá, ¿sí? Ahí debo.
Suficiente con lo que has dicho.
Dance,
bueno.
Dance.
Óigame, tenemos un lujazo. Para abrir el programa tenemos en línea a nuestro amigo Marcelo Arévalo desde Inglaterra, a donde se encuentra disputando el torneo de dobles de Wimbledon. ¿Qué tal? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Un abrazo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos aquí desde Londres. Un gusto siempre estar con ustedes.
Igualmente.
Qué envidia.
Un gusto saludarte, Marcelo. Mira, estábamos muy contentos. Solo con tu participación en Wimbledon, pues ya es suficiente buena noticia. No solo eso, sino que supera la primera ronda con Reyes Varela. Pero además, revisando la llave, conversamos desde ayer que ahora te tocará jugar, entiendo que por primera vez en tu carrera, contra la mejor pareja de la historia en dobles, contra los hermanos Brian, Bob y Mike. Eso es mañana a las 4 a.m. hora de El Salvador. ¿Cómo se han tomado con tu colega Reyes Varela este emparejamiento, Marcelo?
No, bueno, mira, yo creo que estos son los partidos que uno siempre sueña con tener la oportunidad de jugar, ¿no? Algún día. Yo creo que todos los que practicamos deporte, pues en algún momento cuando llegamos a hacerlo a un nivel profesional, siempre soñamos con enfrentarnos y medirnos con los mejores del mundo. Y en este caso, pues, dobles, en la modalidad que estamos jugando nosotros acá, los hermanos Brian, pues son indiscutiblemente los mejores jugadores de la historia de dobles, tienen muchísimos títulos de Grand Slam, sin contar los otros títulos que tienen nivel ATP también. Así que yo creo que nosotros no tenemos nada que perder el día de mañana. Tenemos que entrar a la cancha pues con una motivación muy alta, tranquilos y saber que en papeles los que tienen la presión de ganar son ellos, y eso nos debe dar una tranquilidad a nosotros como para poder hacer nuestro mejor tenis.
Marcelo, ¿qué posibilidades o dónde cabrá una rendija para que ustedes puedan competir y de repente ganar un par de sets?
No, yo creo que el hecho de que ya vamos a entrar a la cancha, yo creo que eso ya nos da una posibilidad de dar esa sorpresa. Yo me recuerdo una vez un entrenador me dijo a mí, ¿por qué crees que no le puede ganar a Roger Federer? Yo me quedé callado y me dijo que porque nunca he jugado contra él. Y yo creo que si entramos a la cancha con la decisión de que podemos ganar este partido, yo creo que sin duda alguna podemos hacerlo. Yo creo que las capacidades las tenemos. Obviamente ellos son una pareja que se conocen muchísimo más que nosotros con Miguel, pero yo creo que nosotros hemos tenido resultados buenos, estamos jugando bien y yo creo que podemos dar una sorpresa.
Bueno, digamos que los Bryan además son la séptima pareja preclasificada, pero no han tenido un año muy bueno. No lograron cuartos de final, entiendo, en Australia y creo que en Roland Garros no lograron cuartos y en Australia alcanzaron esa etapa, pero se quedaron eliminados hasta donde recuerdo. Mira, Chelo, una pregunta. Empezaste el año con Serretani allá en Australia y luego cambiaste de pareja con Reyes Varela. ¿A qué se debió ese cambio?
No, bueno, nosotros con Reyes Varela nos separamos a final del año 2018 porque yo también estaba jugando singles, estaba en esos momentos a finales de agosto, septiembre, tenía mi mejor ranking que era 130 del mundo en singles y yo quería seguir jugando singles y ya ambos estábamos dentro de los mejores 50 del mundo en dobles y obviamente Reyes Varela el ranking lo tenía como para seguir jugando torneos más grandes, ATPs, en dobles. Y yo en ese momento tomé la decisión por darle una cierta prioridad al singles y esa fue la verdadera razón por la que nos separamos por ese tiempo y yo busqué pues compañeros diferentes para poder seguir llevando de la mano el dobles. Ahora, sin embargo, cuando comenzamos este año y las cosas no fueron saliendo bien en el singles, ya que comencé con una lesión en la espalda, otra vez nos volvimos a juntar con Mickey para seguir haciendo la pareja y yo creo que hemos ganado un torneo este año y el objetivo será que nos mantengamos juntos hasta el final del 2019.
Ahora, un abrazo, Chelo, y ojalá que todo siga saliendo bien. ¿Con qué preclasificación entran mañana al partido contra los gemelos? ¿Ustedes como pareja?
Nosotros no estamos preclasificados en el torneo, solo son 16 parejas, creo, las que están preclasificadas. Nosotros prácticamente entramos en los últimos 10 parejas, tal vez, que entraron al torneo. Yo estoy ahora 67 del mundo y Miguel debe estar como 70, 71. Y ellos están, uno de los gemelos está número uno del mundo, que es Mike. Y Bob está número, creo que 20 y pico, 30 puede ser. Bob tuvo un 2018 que estuvo lesionado y no jugó más o menos durante 6 meses. Entonces, por eso fue que él bajó a la posición 30, no porque ellos antes estaban 1 y 2.
Pero ya con la primera victoria en Wimbledon, en llave principal, ya ganas puntos también, ¿no? Ya ganan como pareja.
Sí, por supuesto, se ganan 90 puntos. Y a partir de hoy los puntos se van duplicando. El que pase a la siguiente ronda son 180 puntos y así se van duplicando los puntos, sí.
Marcelo, haciendo memoria, esta es la primera vez que pasaba de ronda en Wimbledon, en doble.
No, el año pasado ganamos aquí una ronda en un partido
con el chileno, pero estabas con el chileno, ¿verdad?
Sí, con el chileno.
Ah, claro, que fue larguísimo. Un apellido impronunciable, por eso no digo el apellido del chileno.
Polignic.
Bueno, ese. Muy bien. Mira, Chelo, hablando una cosa por otra. ¿Qué hay de, bueno, panamericanos? Entiendo que nada. ¿Cómo está el tema de olímpicos? Falta un año.
Bueno, falta un año en los Juegos Olímpicos, siempre por la clasificación en ranking. Uh-huh. Así que
el sueño continúa.
El sueño continúa, pues uno no sabe en qué semana le va a pegar al torneo más grande y se puede clasificar en cualquier momento.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes mañana de ese partido. Confiamos que sea una gran experiencia y, ¿por qué no soñar con una victoria ante la mejor pareja de la historia? ¿Te imaginas vos? Sería noticia en todo el mundo del tenis.
Mira, ya que todos estamos pendientes, Marcelo, obviamente la figura que ahora ya es referente del tenis salvadoreño es tu persona. ¿Cómo tomas esto? Y te lo hago ver, digo, te lo menciono porque estábamos hablando que va a encontrar una pareja que ha sido, bueno, líderes por varios torneos, varios años. Pero como atleta le toca ahora a Marcelo Arévalo irse a parar bien en la cancha, ¿no? Y para seguir siendo ese referente, y digo yo, para la gente más joven.
Uh-huh. Sí, no, y la verdad que yo me lo estoy tomando con muchísima seriedad. Yo creo que me da hasta más motivación el hecho de saber que, pues, tengo que hacer las cosas bien, trabajar duro para poder dejar un buen ejemplo a las próximas generaciones. Claro. Yo creo que ahorita se está trabajando en la federación en algunos programas para que salgan algunos talentos. He escuchado de algunos niños, pues, que vienen haciendo las cosas bien entre los 12, 13, 14, 15 años. La verdad, pues yo, el hecho de no pasar en el país, estoy un poquito desconectado con el nombre de los chicos, pero sí, a veces veo las noticias en las redes sociales que ganan un torneo centroamericano, otro torneo centroamericano y del Caribe. Yo creo que eso es muy importante para el tenis de nuestro país. Y el hecho, pues, que yo esté compitiendo en esos torneos grandes, yo creo que los debe también de motivar a estos chicos, claro.
Muy bien, bueno, claro, mi amigo, claro. Un abrazo. Ey, ¿para cuándo está? Entendemos que vas a estrenarte como padre, mi amigo. ¿Cuándo es ese asunto?
Sí, ya primero Dios, para finales de agosto, principios de septiembre, ya primero Dios vamos a tener esa bendición.
Qué bárbaro, viejo. Un abrazo, sabes que te queremos mucho, te admiramos mucho. Y bueno, suerte mañana, Marcelo.
Muchas gracias, un gusto, ahí estamos y nos vemos la próxima.
Bárbaro, muy bien. Con todo. Señor Marcelo Arevalo.
¿Sabe qué es todo? Brian, bueno, uno ha ganado 16 Grand Slams y otro ha ganado
18. Brian son el Pelé y el Garrincha, sí, del tenis, dobles a nivel mundial.
Lo que hay,
papá,
que decir también es que ellos...
Han ganado tres veces Wimbledon, en efecto, sí.
Los dos nacieron en abril del 78, quiere decir que ya cumplieron 41 años.
Sí, están grandecitos.
Sí, uno, es el doble, otro,
uno es derecho otro, y el otro zurdo. Es que mira, literalmente nacieron para jugar al doble estos dos. Imagínate, ¿no? Increíble. Sí, qué gran ocasión para Marcelo.
Sí, lástima, ¿no? Que en alguna medida se tengan que ver las caras
tan rápido.
Tan rápido es lo único, uh-huh, así que puedes decir. Por lo demás, es un partido histórico para el tenis salvadoreño. Enfrentar lo que, uh-huh, generó también Rafa cuando... En Juegos Olímpicos, en la llave, le tocó ni más ni menos que el más grande de todos los tiempos, Roger. Hoy van a enfrentar, jugando sus mejores cartas, ¿no? En el caso de Marcelo, el salvadoreño, jugando dobles frente a los mejores de la historia.
Ahora, yo te quiero decir algo, y no es por... No, nosotros no tenemos necesidad de quedar bien con Marcelo ni con nadie. Marcelo sabe que todo el respeto y el cariño que le tenemos, sé que no hay necesidad. Pero yo sí te digo que creo que hay una posibilidad real de que este equipo, de que esta dupla, pueda hacer historia mañana. Porque estos, Brian, tampoco es que han tenido su mejor año y su rendimiento viene en declive. Ya están grandes, uno de ellos
recta final inactivo, de su carrera,
correcto,
digamos.
Entonces, y contra parejas así de rankeada, ya se ha enfrentado Marcelo haciendo dupla, sí, o con el chileno, o con Reyes Varela, o con Cerretani. Hay una posibilidad real, a diferencia de aquella vez cuando se enfrentaba el hermano a Federer, en ese momento era impensable. Pero yo sí te digo, no hay por qué...
Hay una gran diferencia. Uh-huh. Marcelo juega en pareja.
Sí, señor.
Y aquí, y los otros son gemelos.
No, los otros juegan en si pareja, que, los otros, pues sí, ¿verdad?
O sea, los dos hacen el mismo punto. No nos compliquemos, esperemos. Pero bueno, 4 esperemos. De la mañana, hora del,
sí,
Salvador.
Claro que sí, muy bien.
Pero Pues buenísimo, yo sí buenísimo. Veo, bueno, vos le ves un...
Yo sí le veo una posibilidad.
Yo lo veo muy
obviamente
muy
son los underdogs. Sí,
no, claro.
No es fácil, no es fácil. Como le digo a Eugenio, la técnica para jugar el doble no es nada parecido al individual. Obviamente tiene o sea, con toda la razón, pero es otro rollo jugar el doble. Entonces, ahí es donde entra la posibilidad de Marcelo por el nivel que no han podido alcanzar los gemelos por alguna u otra circunstancia en el último año y medio.
Claro, uno de ellos es el número uno del mundo en doble. Sí, eso es una cosa que hay que considerar, pero bueno, mañana será una gran ocasión definitivamente. Muy bien. Óigame, ¿sabe qué? Quiero que pronostiquemos temprano. Okay. Mira, porque pues si no sabemos cómo termina el programa, empezamos hablando de la Copa de Oro y terminamos hablando del FIRPO. Entonces mejor vamos de un solo a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Mira, hablando del Santo del Cabernario, murió recientemente el perro aguayo.
El perro aguayo falleció ayer, Oreste.
Creo que mi papá lo enfrentó al perro aguayo allá en Arena México. Cuando era joven,
es posible, porque el perro aguayo tuvo una carrera de casi 50 años. Correcto. Años. Bueno, su hijo, el hijo del perro aguayo famoso, falleció también hace 2 años.
Había fallecido.
En una pelea contra Rey Misterio, si no me equivoco.
Sí, se sienten, ¿verdad? Esas muertes, bueno, toda vez que uno...
Sí, bueno, luto. En todo el mundo, en todo el mundo.
Sí, luto, cuando murió el hijo del perro aguayo.
En la lucha libre mexicana, sí. Muy bien, vamos a guerra de pronósticos. Comencemos con la final de la Copa Oro. Tenemos dos pronósticos que hacer. México, Estados Unidos. ¿Qué dice... Por ese membreño, México, Estados Unidos.
1-1.
1-1. ¿Qué dice Eugenio?
0-0.
0-0. ¿Qué dice Marcelo?
Gana Estados Unidos 0-1.
Yo voy a dar un... Pero es que vea que hay tiempos extra.
Sí.
Sí, no. Voy a dar un 1-1. Voy ahí con Orestes. Daría 0-0, pero en 2 horas se tienen que meter un par de golitos. Los otros pronósticos, Rodrigo dio triunfo mexicano, Graciela triunfo gringo, Bobby triunfo gringo, y Sergio triunfo mexicano y Daniel triunfo gringo. Muy parejos los pronósticos. Y Brasil-Perú, que también juegan el fin de semana, final de la Copa América. No pusieron Chile-Argentina, que ese partido es mañana, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Mañana por el tercer lugar.
Ese no vale para nada.
Pero bueno, Brasil-Perú, ¿qué dice?
Eso mismo dijo Arturo Vidal.
Después de ese año, muy difícil.
Desde ese año se le viene,
le habría tenido más interés Perú en ese partido que un Chile o un Argentina.
Quiten ese partido. Por
este
por el
es Brasil-Perú.
3-1.
Eugenio Calderón.
4-0.
Marcelo Betancourt.
2-0 gana Brasil.
Yo voy con Marcelo, 2-0 a favor de Brasil. Daniel y Sergio dieron triunfo peruano. Bobby, Graciela y Arias, triunfo brasileño. ¿Qué pasó, mi estimado Agogó? Bueno, al volver vamos a profundizar en estos dos partidos, por supuesto. Hablaremos de la final de la Copa América y de la final de la Copa Oro. Y pues no sé, si de repente salta alguno de esos temas tóxicos del fútbol nacional, pues también ojalá que no. Porque qué pereza que da, vea, empezar a hablar de eso, híjole. ¿Faltan cuántas? 3 semanas para el campeonato, para el inicio.
El lunes va a dar la federación...
3 semanas, sí.
El lunes va a dar la federación detalles de los equipos que han cumplido y los que no.
Ah, muy bien.
Yo creí que la renuncia.
Por ahora hay nada más, hay 3, ¿verdad? Que ya cumplieron. 3. Que ya todavía no.
¿Que ya cumplieron o que no han cumplido?
Que ya cumplieron. O sea, que tienen la licencia local de club.
Le informaron que tenían el
son 3.
Entusiasmado.
Bueno, el lunes será un lunes
hay que ver.
Licencioso. Ya volvemos con más.
¿Por qué no se van, señores?
En el Wiri Wiri al aire.
Váyanse.
Falta un blog, no nos podemos ir.
Señores federativos, váyanse, por favor.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos acá en el Wiri Wiri al aire. Recuerden, el próximo lunes por televisión, por Tigo Sports, de 12 a 1. Haremos un bloque extra que será visible, que ustedes podrán disfrutar estrictamente a través de la televisión. Luego de la pausa que hacemos regularmente por la cadena ASDER, nos vamos de la radio, pero nos quedaremos en un tercer bloque, en un bloque extra para la televisión. ¿Te ha gustado la Copa América, Orestes? ¿Cuál te ha gustado más, la Copa América o la Copa Oro? ¿O ninguna? ¿O las dos?
Casi el mismo nivel, ¿verdad? Las dos, digo, nivel de expectación. Uh-huh. Obviamente las primeras rondas siempre a veces no son tan...
¿El mejor partido que viste este mes cuál fue? ¿Alguno de la Copa América, alguno de la Copa Oro?
Me gustó el México-Costa Rica. Uh-huh. El Perú-Chile también por el despliegue de Perú, la verdad. Qué buen despliegue de Perú. Sin embargo, con Brasil será otro partido. Porque Brasil es otra cosa. Vaya como Argentina. Argentina le puso voluntad, le puso garra, le puso entrega, pelear todas las pelotas. Pero con solo eso no le vas a ganar a Brasil cuando Brasil anda en buen momento. Uh-huh. Obviamente. Tenés que sacar fútbol y Argentina no sacó el fútbol que debía sacar. Así es que... Entonces Perú le está metiendo mucha entrega, ¿ven? Porque sí le meten. Pero... Y tiene bastantes jugadores que andan más o menos...
Entonces, ¿los dos torneos te han gustado más o menos lo mismo?
Más o menos lo mismo, sí.
¿Y a vos?
Sí.
¿Te ha gustado algún?
Sí, a mí, yo me he estado entretenido con los torneos. Ya, de verdad que encontrarte un partido como el de México y Costa Rica ya es difícil. Exacto. En estos tiempos porque es...
Yo le agregaría el Mundial Femenino.
¿Verdad? Hay muchos, sí, claro.
La tendencia suele ser ahora a tratar de cerrar los espacios, a... Y lo vimos en el Mundial de Rusia perfectamente, que ahí el que tenga el talento para abrir a la defensa rival, al jugador que haga la diferencia en una individualidad, probablemente pueda hacer que tengas otro partido o la falta de temor como los que se tuvieron México y Costa Rica de repente. Uh-huh. Pero de ahí encontrarte un partido que no tenga las características está siendo complicado en esos tiempos. Okay. Ya en torneos de selecciones cuando te jugás cosas importantes y puntos importantes.
Yo creo que hay que hasta una epidemia de cinismo. De repente ves muchos equipos amarretes, Eugenio, que logran avanzar bastante en los torneos. Lo hemos visto en un montón de ocasiones, ¿no? El Mundial tuvo algo de eso también. Mucho de eso.
Durante muchos meses venimos recibiendo mejor o mayor calidad de fútbol. Uh-huh. ¿Ya? Porque los torneos, por ejemplo, una Champions, pues no brinda partidos, algunos malos, otros buenos, otros muy buenos, pero también rozan algunos la excelencia. Entonces, cuando nos venimos acostumbrando 6 meses de ese fútbol y de repente llega un torneo en el que hay que mantenerse vivo, uh-huh, hay que buscar un resultado, entonces
claro,
ya...
Claro.
Lo resentimos todos, porque hoy hay mucho más fútbol que nunca. Y uno de los principales problemas que va a tener que resolver Doña FIFA y sus agremiadas es precisamente cortar el calendario futbolístico, porque no son máquinas, son seres humanos. Yo te aseguro que Messi, ahora que ya suelta la presión de los argentinos que creen que van a ganar todo, porque solo lo creen que lo van a ganar porque son Argentina. Entonces, ahorita él ya se va de vacaciones, va a disfrutar de su familia, de sus hijos, está un tiempo en Argentina con sus padres, viaja y se va a Ibiza y aprovecha el dinero, el buen dinero, el buen vivir.
Un paréntesis apenas.
Ese sí es,
en un calendario que
ese están, sí es el buen vivir. Pero es una fase muy corta. Y entonces ves torneos. En la Copa América, qué partidos brillantes. Díganme 2 partidos que queden con brillantez.
Bueno, ya dijo Orestes, Perú, Chile, que a mí me gustó mucho también. Paraguay, Qatar, me gustó mucho también. Esos dos partidos.
El de la Copa de Oro, tenemos que hablar del México-Costa Rica porque ha sido uno de los únicos.
No, ese fue el mejor ya.
De ahí los otros carentes, otra vez mostrándonos por qué pertenecemos a la peor área del fútbol del mundo. Y entonces, cuando venimos y los astros del fútbol nos tienen acostumbrados a lo que vemos, estos torneos con otras necesidades, a la carrera.
Sí, hay una diferencia en el fútbol.
Hay una diferencia, correcto. Y se marca.
Tenemos en línea a Alonso Cabral, colega mexicano, periodista de Televisa Deportes, presentador del programa Expreso de la Mañana, que se encuentra en Chicago, cubriendo precisamente la Copa Oro, torneo que tendrá su final este fin de semana. Para platicar un poco con Alonso sobre este nivel que le hemos visto a la Copa Oro y las expectativas para el fin de semana. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Te saludamos del Salvador, del Wiriwir al aire.
¿Cómo andan? Saludos a todos los radioescuchas del Wiriwir. Fuerte abrazo desde Chicago, sí. Estoy escuchando hablar de la Copa América, hablar del nivel de la Copa Oro y hablar de lo preocupante que ha sido el bajo nivel, el nivel en el área en general, también todos los problemas de calendario, todos los problemas que tienen los jugadores escolares alrededor del mundo que tienen que jugar constantemente torneos. Hay jugadores en la selección mexicana, para hablar en específico,
sí.
Memo Ochoa, que lleva, me parece, 11 años sin unas vacaciones.
Imagínate.
Unas buenas vacaciones, torneos en verano siempre, pretemporadas, cambios de equipos, pero bueno, la vez que así es el fútbol moderno. A mí lo que me preocuparía un poco más en el tema Copa Oro es que se realice cada 2 años, ¿no? No hay nivel para aguantar un torneo de estos cada 2 años, sin embargo, pues se sigue realizando, siguen forzando la máquina de los jugadores, porque lo hemos visto aquí con la selección mexicana en específico, la máquina de dólares sigue sonando y sonando y sonando, y evidentemente es lo único que le importa a CONCACAF.
Ahora, sobre el nivel general de la Copa, Alonso, ¿qué se dice en México? ¿Les ha gustado lo que ha mostrado su selección y qué opinan sobre el nivel en general de la Confederación? Porque, bueno, al menos desde este lado, algunos equipos caribeños nos han llamado mucho la atención, pero otros, sobre todo algunos centroamericanos, han bajado bastante.
Sí, mira, te hablo primero del tema de México. En México esta Copa siempre es vista hacia abajo por los aficionados, en general por los colegas de medios de comunicación, como se ve como un torneo que si México no lo gana es un fracaso. Quedar eliminado en semifinales, en cuartos, es un fracaso. Llegar a la final y no ganarla también es preocupante, ha costado incluso algunos puestos de entrenadores, se han armado muchísimas polémicas cuando quedan eliminados, cuando no se levanta. Y evidentemente es una mayor presión para el equipo mexicano. En lo personal, lo que digo es que ganar la Copa Oro te da muy poco en México, y no ganarla te quita muchísimo, te quita mucha credibilidad a los proyectos de los diferentes entrenadores, Juan Carlos Osorio, el Chepo de la Torre, Hugo Sánchez, que no pudieron ganarla. Y si la ganan, no pasa nada. La gente, el aficionado, los medios, es que ese torneo lo gana cualquiera, no es un torneo importante. Es como se ve realmente la Copa Oro en México. Los jugadores lo ven de una manera completamente diferente. Para los jugadores sí es una obligación ganarlo, pero el nivel de exigencia es diferente para ellos, por supuesto.
Una pregunta, una pregunta más sobre el rendimiento de México que sobre la expectativa que se tenga desde afuera. Queda la impresión, y algunos periodistas mexicanos lo han dicho, que como que México se va acoplando al rival, que muestra una versión de alto nivel contra Costa Rica y después contra Martinica y contra Haití, parecía otro México. ¿Cuál México se puede esperar para la final contra Estados Unidos?
Pues mira, yo te voy a contestar cuáles son los primeros dos rivales que tuvo México en la Copa Oro.
¿En esta Copa Oro?
En esta Copa Oro, porque es cuando se habla del mejor nivel de México, ¿no? El mejor fútbol que ha presentado México.
Martinica.
Jugaron contra Canadá. Contra Canadá y contra
Cuba.
Cuba fue.
Contra Cuba. La Cuba, el último lugar en general de la Copa Oro, Cuba, cualquier equipo le metía de 5 para arriba. Y Canadá, que no califica, no llega a la fase de semifinales. O sea, dos equipos muy débiles. ¿A qué voy? Contra equipos que se le han puesto un poco más complicados, se le ha hecho más difícil al equipo mexicano. Martinica, que ni siquiera calificó, le puso... mira, nunca estuvo en peligro el resultado, nunca estuvo en peligro el triunfo del equipo, pero no se vio bien el equipo mexicano. Era también para una diferencia de goles importante. El equipo de Costa Rica, pues lo estaban ustedes comentando, estoy de acuerdo también, ha sido el mejor partido de la Copa Oro. Y ahí la verdad es que es el peor partido que ha dado el equipo de Tata Martino en este torneo. Va de más a menos, pero ese más, insisto, fue contra un rival como Cuba y contra Canadá, que sinceramente los vi aquí en vivo, tuve oportunidad de ver los tres partidos porque jugaban en el mismo día que jugaban contra México. Sinceramente, Canadá está todavía muy lejos de ser otra vez un equipo competitivo.
Un equipo mundialista.
Lo que voy es que México, el nivel que ha mostrado México no es el que esperamos todavía, y sí es preocupante que no le haya ganado a Martinica y Haití por una diferencia de goles, por lo menos dos goles de diferencia.
Alonso, ¿cuál sería tu pronóstico para la final de este fin de semana?
Mira, con todo y todo sigo creyendo que México es favorito. Tiene jugadores de mayor experiencia. Sabemos que Estados Unidos ha recibido solo un gol en este torneo, pero no es la defensa titular de la selección estadounidense, que por lesiones no pudieron estar sus jugadores titulares. Y a final de cuentas creo que Estados Unidos sí ha enfrentado a rivales un poco de menor nivel todavía, específicamente el caso de Curazao, y también le ganó 1-0, también sufrió. No creo que vaya a ser un partido sencillo, por supuesto, pero sí creo que a final de cuentas México va a ganar. Mira, me atrevo a decir que un 2-0.
Muy bien, perfecto. Pues nada, Alonso, ha sido un gusto compartir un poco contigo, deseándote, por supuesto, suerte en tus labores y un abrazo a toda la gente de Televisa Deportes.
Un fuerte abrazo a toda la gente de allá en El Salvador. Un enorme saludo.
Muy bien, el señor Alonso Cabral hablando desde el punto de vista mexicano sobre la Copa Oro para nosotros. Si a mí me hablas de Canadá, te digo, un equipo al que le veo proyección, vea. Para México probablemente Canadá no suene como un rival importante. Yo sí lo veo incluso peleando, peleando boleto a Qatar, así como van los canadienses.
A México no le gana a otros, sí. ¿Ya?
Sí, claro.
Nosotros
claro.
Lo vemos para arriba, ellos sí, lo ven para abajo, Canadá, como decía el colega.
Canadá, muy bien. Me gusta más esta Canadá que la de hace...
Ah, claro.
Que la de hace 8 años, sí, incluso. Sí. Porque la de hace 4 no era tan buena. La
pero
de hace 8 era
sí,
muy buena.
Sí, es para México... Ese es el contra Estados Unidos, es el primer partido que valga la pena, si es por eso.
Aunque digo, Costa Rica fue, no, Costa Rica sí. Sí le compitió y fue un partido pero, muy entretenido.
Y te digo que a pesar de las críticas, yo sí creo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que México siga como favorito al partido contra Estados Unidos, en el sentido que creo que el grupo, el plantel, tiene más recorrido que el de Estados Unidos, por ejemplo, y creo que tiene más individualidades que pueden hacer. Empezar en un partido ya en un choque directo.
Mira, claro. A mí el partido que más me impresionó, este fue el de México-Haití. Me impresionó ver cómo México, pese a tener superioridad técnica en el uno contra uno, en muchos sectores de la cancha, no logró, sino con un penalti in extremis.
Esa será una de las claves del juego de la final, y lo acaba de decir Marcelo también. Si bien Estados Unidos no tiene el recorrido que tiene individualmente cada jugador de México, creo que el colectivo de Estados Unidos es bien rápido. Si se mueven bien los jugadores, es decir, los desplazamientos son muy rápidos, y contra eso va a tener que luchar México, contra un equipo que prácticamente juega al mismo ritmo todos los 90 minutos en este caso, si hay tiempo extra, pues hay que ver. Entonces, ahí es donde se equilibra un poco las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas es en donde México va a tener que sacar el oficio para contener un equipo que yo creo que físicamente lo ve muy bien y con jugadores atléticamente bien preparado y de repente fuertes como Altidor, ¿verdad? Que es quizás el más experimentado, uno de los más experimentados con Bradley.
En casi todas las selecciones faltaron las principales figuras.
Eso sucede también. Entonces,
estos torneos
un
pierden.
Equipo así de Estados Unidos, con más entusiasmo, con más ida y vuelta.
Pero ¿quién le faltó a México?
Empiezo.
Vamos, quiero ver.
En México, Héctor Herrera, por ejemplo, se quedó firmando y ya fue presentado como jugador del Atlético de Madrid.
Correcto.
Por ponerte uno, porque te incluiría también a Vela, pero Vela renunció otra vez y no quiere nada. Hay una selección en El Salvador, ¿la conocen?
Ay, pero estamos hablando de la final.
No, estoy hablando de que estos torneos, cuando no tienen a las principales figuras, se caen. En El Salvador, su principal figura no estaba.
Y con ellos habría cambiado de resultado.
En Costa Rica, su principal figura, sí, Keylor Navas, dijo...
Ese habría sido un gran duelo de Keylor contra Memo Ochoa.
¿Sigo? ¿O hasta ahí la dejamos?
El Chicharito.
Ahí está otro importante, muy bien.
Sí, México, el Chicharito.
Imagínate el calibre de los jugadores que le faltaron a México en ese caso. Mirá, se habla mucho de que México, lo decía Marcelo, vea que a veces pareciera adaptarse un poco al ritmo del rival, pero yo creo que esa es una virtud, que un equipo cultivado sabe manejar el partido con independencia del que esté enfrente y dosificarse, ¿o me equivoco? ¿No es una virtud esa? Pregunto.
No, como no. Por eso te digo yo, hay que ver cómo va a responder el oficio mexicano contra un equipo estadounidense, si bien con menos oficio, pero con jugadores de buen potencial, porque hay jugadores que se mueven, bueno, Pulisic, ¿verdad? Que es un joven, se mueve muy bien en todo el frente del ataque, y él hace incluso moverse igual al resto de jugadores.
El tema es el riesgo en que cae México, por ejemplo, porque estuvo cerca de llegar a los penaltis, y ahí realmente, igual hubiera sido favorito en los penaltis, pero ya llegar a los penaltis.
Mucho riesgo.
Vemos dos finales distintas. En una, el pronóstico es muy arriesgado, porque ninguna de las dos, ni México ni Estados Unidos, nos ha dado un fútbol que estemos totalmente conscientes de que es superior al otro. En cambio, en la Copa América sí. En la Copa América podemos decir con gran seguridad que si Brasil no se quiebra o los nervios no se apoderan de él o no ocurre algo fuera de lo normal, ahí sí dices Brasil es súper favorito, pero en la Copa de Oro no, porque ni México ni Estados Unidos nos han mostrado un potencial para decir este le va a ser superior al otro. Han sido muy parejos, todos se fueron a penales, ganaron 1-0.
En la Copa Oro sería una goleada de uno u otro, ¿no?
Pero eso es...
Ahí cualquier resultado
Entonces,
nos parecería...
Vamos a ver si en la Copa de Oro, si México se impone con fútbol y logra sacar una diferencia de 2-3 goles, como tú dices, y gana con categoría, pues habrá que decir, ganó con méritos. Pero hasta hoy, viernes, 48 horas antes del partido, es muy distinto tener la confianza en un Brasil que le va a ganar a Perú la Copa América a decir... México,
bueno,
Estados Unidos, ¿qué pasará
ahí? En los pronósticos, en ese partido, el único que dio un margen de más de un gol fue Alonso Cabral, a quien le hablamos hasta Chicago, pero ninguno de nosotros se atrevió a ver un partido en el que uno gana por más de un gol.
Claro. Eso te digo.
Y
ninguna de las dos se ha mostrado muy superior a la otra.
Bueno, ¿a qué hora son los partidos, Marcelo Betancourt, para que
imperdible
armar su agenda?
Va a estar bonito el domingo.
A las 2 de la tarde juega Estados Unidos, Brasil, Perú.
2 de la tarde. Domingo.
Domingo.
Perú.
Mira qué interesante, porque el partido de la final del fútbol femenino entre Holanda y Estados Unidos es, todo arranca la fiesta y todo, ceremonia previa, 8:30 de la mañana.
Muy bien.
Entonces, estará terminando todo eso con la entrega del título y todo.
11
de la mañana. Sí. Pum.
De ahí almorzás.
Tienes tiempo para
Brasil,
hacer lo que quieras. Regresas al fútbol a las 2 de la tarde, decía Chelo.
A las 2 de la tarde.
Brasil-Perú.
Brasil-Perú.
Termina 5 de la tarde ya con la premiación y todo.
Sí, probablemente. Y a las 9 es el kickoff del partido de Estados Unidos-Holanda.
Okay. A las 9 de la mañana. 9. ¿Y a qué hora juegan México-Estados Unidos?
A las 7 de la noche.
Bueno, un domingo repleto.
O sea que hay 2 horas entre
fútbol.
Los partidos.
Muy bien.
Entre la final.
Y el lunes, cocinar, el comentario sobre todo lo que ocurrió el fin de semana en el Wiriwir al aire. Recuerden, a partir del lunes también por la pantalla de Tigo Sports desde las 12 del mediodía y los micrófonos de Femenina y Fiesta, por supuesto. Bueno, nos vamos, les deseamos un feliz fin de semana.
Fin de semana de campeones, disfrútenlo.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.